Esto es Tijuana Rock and Roll. Estos son los sonidos de la tía Juana. Esto es Presente el Podcast. Bienvenidos.
Tal, bienvenidos. Esto es Presente el Podcast. Y pues el día de hoy estamos iniciando lo que es ya la entrada a la década de los 90. Es un gusto que estén con nosotros. Así que comenzamos inmediatamente. Llegaba una nueva etapa, esto trajo cambios drásticos, ya que en la época el metal aún sonaba duro, el rock en tu idioma pasaba a ser música ligera y lo local tenía lugares donde escucharse un poco más. Las opciones en lo local no se reducían, pero había alguien tocando la puerta y me refiero a agrupaciones de las más diferentes tendencias, como La Tercera Persona, Quinta Reunión, Artefacto, que habían cambiado hacia la K, Rur, For Proco, Pitomates Morados, Psiquis Larva, Glóbulos Rojos, Turbulencia Caótica y muchas más. Del dark al industrial, del pop al metal, nadie puede decir que no se dejaba escuchar Tijuana en ese entonces. En el Iguanas continuaban los grandes shows de bandas extranjeras, casi hasta el 94, aún llegaron Ice-T, Smashing Pumpkins, Screaming Trees y muchos más. Los shows de Caifanes, Enanitos Verdes, Soda Stereo, quienes se presentaron en el 93 dos veces en la misma noche en aquel club Cazar renombrado como Last Temptation, se habían dado con gran éxito, contrastando con un desastre con, por ejemplo, la no presentación de Maldita Vecindad en el Palenque o el ataque a integrantes de Café Tacuba en el Parque Morelos, además de aquellas noches donde podía pasar cualquier cosa en las ferias de Tijuana. Lo interesante es que había una importante atención a lo local en varios medios, donde personajes que venían de las filas estudiantiles o fancineras ejercían su pluma. Por otra parte, la época política aparentaba una tranquilidad con una ligera crisis, pero el 1 de enero de 1994 nació el México Bronco con el surgimiento del ejército zapatista, lo cual agitó conciencias de músicos y público. Por primera vez y en serio, se politizaba una buena parte del rock local, no solo la música de las bandas, sino con el público mismo que asistía a festivales, solidarios encuentros y más eventos. La radio continuaba siendo el escaparate principal. Yo me sentí altamente impresionado por el Arca de Neón en Estéreo Frontera 102.5, comenzando a informarme más y más sobre lo que pasaba, de donde sea. Llegó la era alternativa. Pearl Jam y Nirvana habían cambiado las reglas del juego y explotaban nuevas bandas, además de las ya establecidas, que lograban éxitos en escenarios tales como el Río Rita, La Faena, Las Temptation, Teatro del Secut, Teatro del Seguro Social, Casa de la Cultura y otros espacios más.
Pieles en Venus, El Rincón.
Habitación. Hay un
Por ejemplo, llegaron los Mexican Jumping Frijoles y la cosa aquí se puso interesante. Había competencia, había muchas bandas. Mentes opuestas llegaban casi hasta llenar Mexitlán. Specimen cada vez reafirmaba su importancia dentro del punk nacional. La generación Suenga aparecía con fanzines, videos, festivales, incluyendo a bandas como Otli, Glugan, Staura y más. Hablando de fanzines y revistas, fue una época altamente productiva en ese sentido. ¿Alguien se acuerda del Centro de la Rabia, el Lord del Silencio, o de Sengard, de Suenga Lele, del Colibrí, de Cinematic, de Velocet, de Voltaje, de Track Track Track, de El Niño, o de Dead Numen, o de La Patada, o Punto de Vista, y muchos, muchos más? Aparecen discos y cassettes recopilatorios como el de Ritmos de Ciudad y el de Lord del Silencio y otros. Por ahí aparecía la estación oficial del rock en español, More FM, que hicieron su parte con conciertos, videos y más, aunque de repente le cambiaron el candado a la puerta. Por ahí salía un sello, Audiomatic, que lanzó a Cabal, Duendes del Teatro, Babylon 20 y Evolución 69. ¿Se acuerdan del Quinto Poder? Aquí aún ahí se vendían los demos y los discos como pan caliente. El error de diciembre llegaba y con ello bandas que recorrían de nuevo por parte del catálogo oscuro y experimental. Aparecían bandas como Huitlatoani, Nona de Lichas o los melódicos Bodhisattva. Por el lado del punk sonaba con Beam, Cranio, Hardcore Alex, LHC y otras. Además de que la visita de la banda argentina Todos Tus Muertos y el éxito masivo de Tijuana No activó la aparición de bandas como por ejemplo de Panchos y Scrambles, mientras que la nueva ola del ska lanzaba a los Kung Fu Monkeys, los Karma, esos güeyes y Almalafa, entre otros. A nivel nacional y hasta internacional, el protagonismo de Julieta Venegas crecía y crecía sin parar. Sin querer, por un lado, la crisis desatada afectó a varios músicos y promotores, pero al mismo tiempo, como lo decía, emergieron otras formas musicales y de comunicación con otras escenas. La década también le dio fuego al neometal con bandas como Wreck Engine, Réplica y bandas similares, en un tiempo donde el metal se renovaba y nuevas sonoridades lo hacían sonar más urbano. Mientras que otras bandas comenzaban a generar interés en el mercado nacional, otros reafirmaban su lugar. Dentro de quienes tenían el interés era del sello independiente mexicano Opción Sónica, que lanzó y distribuyó material de Bosti, Por Propo, Artefacto, Nona de Lichas y Almalafa, entre otros. Personajes como Minuit se presentaban en escenarios y le daban fuego a propuestas más experimentales. La reputación fuerte de sellos como Nimbo Static y Ad Records se acrecentaba con proyectos reconocidos a nivel nacional. Para terminar la década aparece un nuevo sonido. La música electrónica tomó un viraje importante con el surgimiento del Nortec, que en primera instancia salió con un disco vinilo que editó Tlahuila de DJ Tolo, que con el Tijuana House Club también son otro factor importante de movilización de la escena en esta época. Ahí se combinaron con el Nortec la música tradicional de tambora y la cumbia norteña con la música electrónica, creando un concepto original hecho en esta ciudad. También aparecía el disco Motivos del Sitio 29, así como los libros dedicados a la música local, Oye Cómo Va y Banquete por Dioseros, y muchas bandas. Sin embargo, la transición y agitación en la escena hacia el nuevo siglo tenían un poco de menos intensidad que como se llegó a dar en un momento dado. Bien, comencemos. Los inicios de la década nos traía, por un lado, una escena electrónica enraizada ahora en sonidos muchos más duros que el tecnopop y el new wave inicial, lo que causó que, por ejemplo, buscando hacer crecer lo que sucedía, apareciera No Arte, colectivo fundado por Roberto Mendoza y Robert Castañeda. Reparten su primer fanzine en un concierto de boicot en el Río Rita. Uno de sus lemas era unificación, apoyo y posible ayuda a selectos grupos de nuestra ciudad. La escena electrónica torna en giro a la música industrial y otros sonidos que hacían bandas como Los Santos Óleos, Motor Óxido, Fetiche, For Proco, Rur y otras más. Algo que no es un dato menor es que el siguiente disco de Artefacto, ahora con K, tuvo la producción de Sasha Konietzko de KMFDM.
Artefacto. Acción.
diversas bandas aún seguían vigentes, con mucha presencia en la escena. Hablamos de Quinta Reunión, Pioneros, Figuras Abstractas. Por otro lado, poco a poco, con el pasar del tiempo, bandas como Psiquis Larva, Pitomates Morados, La Tercera Persona, Verónica, Flores Muertas y El Telón del Placer y Pieles en Venus, entre otras, estarían cimentando su presencia. También está el caso de Chantaje, quienes se transformarían en No. Su historia daría un giro al ser ganadores del concurso Duelo de Rebeldes en el Iguanas, un encuentro de agrupaciones de Tijuana y San Diego. Su nombre comienza a crecer de forma importante y lanzan lo que sería una primera grabación. Pese a recambios internos en el grupo, tendrían el interés de propios extraños y sobre todo su nombre llamaría la atención en la Ciudad de México, y pues el sello Rock and Roll Circus editaría lo que sería su primer disco. En la promoción de este, BMG hace una oferta y son firmados para el subsello Culebra, que era en ese momento el emergente y caliente dentro de la escena nacional. Firmarían y esto amplificaría su mensaje y actitud, dándoles un importante protagonismo dentro del entonces fresco movimiento nacional y también a nivel internacional. Su siguiente disco, ya como Tijuana No, que bueno, cabe mencionar la anécdota, reciben un citatorio donde un grupo llamado No de la Ciudad de México pues exige sus derechos de nombre, por lo que bueno, pues en frente de un juez este les dice, bueno, pues ¿por qué no se ponen el No de Tijuana? Y de ahí se toma la determinación de que el nombre definitivo de la agrupación sería Tijuana No. Bueno, Transgresores de la Ley emergía como la banda sonora de los cambios políticos y sociales del año de 1994, un año muy, muy convulso para el país. Y bueno, esto haría que la banda se transformó en una fuerza e influencia mucho más grande en la escena, de eso no hay duda. Sin embargo, pues contratos y situaciones con la disquera hacen que el siguiente disco de la banda, Contra Revolution Avenue, apareciera a través de BMG Latin para Estados Unidos, y el disco prácticamente pasó virtualmente pues sin saberse de él en México. Y prácticamente pues eso fue el principio del fin del ciclo más importante de la banda, que en 1999 tendría un concierto celebrando su década en los escenarios, pero para 2001 anunciarían su fin. Pero posteriormente habría hechos más fuertes que sacudirían de forma definitiva su historia y posteriormente los haría regresar para una vuelta más a los escenarios.
Tijuana No, gente.
seguían apareciendo más espacios que se iban ganando de poco a poco. Por ejemplo, en el Heraldo aparecían crónicas y notas de Rafa Saavedra, o en el Baja California las de DJ Tolo. Y también varios personajes plasmaron sus plumas en el diario 29. Emergía la revista El Centro de la Rabia, que se presentaba como Ideas para Otra Generación. De cierta forma, esto fue el banderazo para que aparecieran muchos fanzines posteriormente. En la radio, por ejemplo, en Estéreo Frontera, las producciones de Onda Rockera y Variación Estéreo formaron el equipo de Ritmos de Ciudad, programa crucial en darle voz y espacio a bandas locales. Inclusive, varias se proyectaron fuertemente a través de sus apariciones en este espacio. Por otro lado, el Arca de Neón ofrecía un mayor enfoque crítico y daría la vuelta al mundo del rock en todos lados. Un ejemplo importante fue la serie alterna a Ritmos de Ciudad, producida por Gloria González, llamada Hecho en Tijuana, un serial semanal de entrevista que presentó a más de 70 diferentes proyectos de la localidad. Noarte también emergería en Estéreo Frontera con Noarte Radio. Tras el fin del Centro de la Rabia, tiempo después aparecería Veloce, que también tuvo una aparición fugaz pero importante. Un proyecto que pudo haber sido trascendente fue la revista que apareció como Voltaje, dejando solamente un número. Siguiendo con la radio, aparecerían en Radio Tecnológico El Olor del Silencio, El Ritual y otros programas. Curiosamente, en las dos estaciones, las salidas al aire de los programas serían casi de manera simultánea, dejando un silencio de repente en las frecuencias y casi por los mismos motivos. Se dan diversos concursos y se impulsan proyectos de apoyo a la escena tijuanense. Intentos hubo como por ejemplo Unirock, pero destacable fue lo que hizo la Fraternidad Musical Rocktubre, que en todos los espacios posibles de 1991 al 2010 realizaron convivios con todos los músicos posibles, siendo una plataforma que en la medida de lo posible dejó su huella histórica. Seguía también el Río Rita en su apogeo y los demás clubs. No olvidemos que también seguían los conciertos masivos muy fuertes. Para 1992 se hace un anuncio que interesó bastante. La Avenida Revolución tendría una sucursal del renombrado Hard Rock Café, marca que alrededor del mundo tiene un gran impacto por la memorabilia rockera en sus paredes y su ambiente. Bueno, pues es leyenda que en la inauguración estuvieron varias figuras del rock, como en los viejos tiempos, dando la vuelta en Tijuana de manera incógnita. Estuvo vigente el lugar hasta el 2009, siendo sede de concursos, algún festival, ruedas de prensa y conciertos con bandas como Café Tacuba, Tex-Tex, Illya Kuryakin de Valderramas, Pastilla, Tijuana No y muchas más. Yo en lo personal tengo muy buenos recuerdos del lugar, lo que sea. Sin embargo, en los últimos años se le recuerda por ser el lugar donde se incubaron las bandas tributo.
Carlos Griego, vocalista de La Plaz, posición ilustre y grupo norteño.
Definitivamente no nos vamos a echar laureles, pero pues ya tenemos alguna experiencia en el ámbito y ya nos hemos presentado y demás. Entonces no vamos a decir de más, ¿verdad? Lo único que sí queremos es compartir lo que nosotros sabemos, seguir creando, seguir trabajando y darle al público algo nuevo para que escuche, que no esté siempre, ¿cómo se dice? Siempre impuesto a un solo ritmo, ¿no? Sino darle algo nuevo siempre para que escuche algo diferente. Lo que pasa es que hay músicos que primero escriben la letra y luego le ponen la música. Entonces yo escucho la música, veo qué me inspira y ya según lo que me inspiren los cambios, los ritmos, la melodía. Entonces sobre eso voy trabajando. Entonces de eso se trata, ¿no?
De eso se trata, sí, a fin de cuentas, y se logra una buena amalgamar algo bueno, ¿no?
Un buen engrane.
Posición ilustre, soborna.
Este mundo este mundo.
Heavy metal y el hard rock presumían como uno de sus exponentes principales en ese entonces a Armageddon, quienes ya habían grabado su disco debut. Sin embargo, desde el subterráneo, la influencia de las bandas de Florida y Reino Unido que hacían metal extremo no tardó en llegar hasta acá. Muchos de los músicos conseguían los discos bajo catálogo. Y bueno, pues bandas como Cannibal Corpse, Dead y otras fueron importante influencia para que existieran en la localidad bandas con sonidos extremos. Por ejemplo, una de las pioneras fue Morgue, a quienes siguieron Puss y Perdition. Posteriormente, Morgue cambia su nombre a Pyo-Sissify. Estas bandas estuvieron por mucho tiempo presentes en la escena e influyeron a otras que posteriormente surgieron. Aparecieron bandas de thrash metal, crossover y hasta veteranos se influenciaron por las corrientes más veloces y agresivas del metal.
Pyo-Sissify, Piesis Bubbling with Cancer.
Una buena parte de bandas de la primera generación surgida a inicios de la década casi de inmediato ofreció un recambio que sin duda fue influido por el auge que causó la etiqueta de música alternativa que surgió. En los lugares el metal fue sustituido por el grunge y otros sonidos que se pusieron en boga. El rock en tu idioma pasó al lado por la generación de bandas que comenzaron a dominar el panorama mayormente mexicanas. Evidentemente, el Ser Frontera dio a Tijuana un sonido muy diferente y de, por ejemplo, integrantes de Decadencia Moral y La Tercera Persona, surgió Mexican Jumping Frijoles, que así como aceleradamente surgió su nombre, segundos antes de debutar en el teatro de la UABC, así fue su ascenso en la escena. Por ejemplo, en cuestión de meses sonaban en la radio, le abrían a bandas de la talla de Seguridad Social, llamaban la atención de gente del centro del país. Sin tener un demo oficial, todo lo que le puede suceder a una banda en lo positivo y en lo negativo, lo vivieron en tiempo real. Sus conciertos podían ser explosivos o tensos y decepcionantes. Eran la banda más impredecible de Tijuana. Pero dieron el gran jalón al rock local. Por ejemplo, fueron a la Ciudad de México porque recibieron la nominación en la terna de Mejor Banda Nueva en la 7ª Encuesta Nacional de Rock en Español. Rock and Roll Circus los incluyó en el recopilatorio Trinchera Norte junto a Posición Ilustre y La Borrasca. Estuvieron en recopilatorios, programas de televisión, conciertos y festivales, hasta lograr sacar su primer CD llamado Bazooka, que recibió tremendas reseñas en medios nacionales e internacionales. Tras celebrar una década en 2002, fue el tiempo de poner una pausa, de la que de repente regresan en ocasiones especiales, pero que amenaza algo más. No hay ni la más mínima duda de que son una banda legendaria de esta frontera.
Mexican Jumping Frijoles, Afrodinamita.
Varias otras bandas se metieron a la fiesta e hicieron ruido como mentes opuestas, quienes venían del rock pop, pero conectaban de una forma importante con el público. Era otra banda con estrella. No fue raro que también fueran llamados a eventos o proyectos importantes de difusión del rock fronterizo. Fue una de las bandas que casi llena Mexitlán, siendo de la localidad. Messi también tuvo su rato, tomando la fórmula punk-funk. Con su sello llegaron hasta MTV y cruzaron la frontera. Oatly, con su rollo jam psicodélico latino, tuvieron un destacado paso que también tuvo repercusiones interesantes. Hongos de Gina, Bismalia, Duendes de Teatro, Evolución 69 y muchas otras más formaron una lista que reunía cantidad y calidad. ¿Por qué no decirlo?
Mentes opuestas, entre ruinas. We'll be right back.
Eran los tiempos de ir a la plaza fiesta. El Ranas Bar se transformó en leyenda. No hubo nadie que no pisara el Ranas, que se volvió como una comunidad que, a diferencia de los masivos, aquí podías disfrutar a las bandas de una forma más cercana. Es un lugar trascendental para poder comprender el rock tijuanense de los 90. En la plaza también había otros lugares como La Peña, el Sótano Suizo o el Vivano, cada uno con sus propias historias. Por el lado del Puente México, en la zona centro, estuvo un lugar llamado La Faena, que se volvió por un breve tiempo un foro donde se presentaron agrupaciones como el Tri y Los Ángeles del Infierno. Tijuana No en muchas ocasiones estuvo ahí, incluyendo un maratón en un año nuevo. No se nos pase recordar la aventura que era ir a los conciertos en las ferias, que se volvieron tierra de nadie. Algunos shows eran tranquilos, pero cuando era seguro que habría lleno, carritos de hot dogs eran secuestrados, piedras y zapatos volaban en el aire y bandas como Fobia de plano se bajaban del escenario. Otro espacio memorable para muchos fue el Hotel Crown Plaza en el Boulevard Agua Caliente. Mención aparte fue la temporada que realizaron los integrantes del recordado grupo de rock progresivo Dios Serpiente en el Salón Fiesta by the Beach en Playas de Tijuana, donde le dieron un importante espacio a todas las bandas de la escena, respondiendo varias con temporada de conciertos y ensayos públicos. Pero un espacio que dejó una gran huella fue Mexiquín. El lugar era en la avenida Ocampo. Fue huésped de maquetas de lugares importantes de nuestro país y que como centro turístico tenía un escenario. Pero alguien descubrió que se le podía explotar como foro de conciertos y así se dio. Del 92 al 96 recibió desde festivales hasta conciertos de bandas de, por citar algunos, Los Fabulosos Cadillacs, Los Enemigos, Tool, Vandals, MXPX, La Cuca y Café Tacuba. De la gran fauna local, agrupaciones como Tijuana No y Mentes Opuestas lograrían entradas notables. Tras un largo silencio, en el 2006, reabre sus puertas y recibió, entre otros, a Deep Dish, Tiesto, Infected Mushroom, Molotov, Glass Candy, Postig Más Fusible y otros más. Hay anécdotas para contar sobre este lugar, de experiencias que estoy seguro muchos aún no han olvidado.
Nessie, go back.
Habiendo ya citado lo que se hacía en la radio local, bueno, pues hablemos qué sucedía en la televisión, ya que en el Canal 12 empezaron a producir el programa en exclusiva. Esto programa tuvo una gran repercusión a nivel nacional, ya que su producción era algo sin precedentes en la televisión local y en la televisión nacional. Mientras que para el talento 100% de la región apareció un programa con entrevistas y sesiones en vivo llamado Alternativa. Por su lado, el canal 45 tenía videoclips todo el día con algún programa por ahí de producción local. Y de vez en cuando transmitían los conciertos que se hacían con el famoso Concert Track. Tenían también un programa llamado Exteriores, donde también, bueno, pues había sesiones en estudio y entrevistas. Hablando de lo que era Cadena Baja California, ya en la radio, para 1994 cambiaron a Radio Sensación a ser ahora More FM, 98.9 FM, la primera estación comercial netamente de este lado de la frontera, dedicada al rock, desarrollándose varios conceptos en inicio de programas y también otros como lo que fue el Estudio 1, donde su bodega se utilizó como foro para conciertos, con la presencia de agrupaciones de la talla de Café Tacuba, Chincha Berrinches, Aterciopelados, Tijuana No y muchas otras más.
La Borrasca, mucha violencia.
Y lo clavó, por como lo miró, sacó una pistola, le disparó, no importa, solo la televisión.
Esta es la primera parte de este episodio que continuará. Así que los invitamos a que nos escuchen en lo que es esto que se llama Presente el Podcast. Recuerden que tenemos nuestros espacios en Facebook, en Twitter y en Instagram. Y también los sitios presentetj.webly.com y link3/presentetijuana. Muy buen día, muy buena tarde, muy buena noche, en donde quiera que estén. En la hora que sea, muchísimas gracias por escucharnos. Los espero en el próximo. Adiós.